están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Tarea más ardua a honrar la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica está consagrada a la memoria de los que no tienen nombre. Walter Benjamin. Bienvenidos, bienvenidas a Cerrando Heridas, un espacio pues que ha tenido que estar cerrado por problemillas en la emisora aquí en Radiópolis desde Sevilla, donde hemos tenido algún problemilla con el teléfono. Hoy de nuevo estamos aquí intentando recuperar la memoria de esas personas no tan célebres, de esos seres anónimos, como decía Walter Benjamin. Y hoy entrevistaremos a Félix Ramos, que tras años de investigación en archivos, hemerotecas, bibliotecas nacionales y provinciales y recogida de testimonios orales en Huelva, Sevilla y Portugal, el Foro de la Memoria de Huelva ha publicado Esperanza en la niebla, memoria de la guerrilla antifranquista en Huelva. Uno de los aspectos menos estudiados de la guerra civil y posguerra ha sido sin duda la guerrilla antifranquista. Ante la política explícita del exterminio practicada por los sublevados, la población se encontraba indefensa y a muchos y muchas solo les quedaba otra cosa que huir al monte o morir. Difamados durante décadas por la propaganda franquista, que les otorgó entre otros el calificativo de bandoleros, tampoco después, ya en la democracia, han tenido el reconocimiento ni la consideración de su lucha y sacrificio que merecen. Este libro pretende colaborar a este homenaje y tributo a esas personas valientes cuyo único delito fue defender, muchas veces a costa de su propia vida, a sus familias, las libertades y la justicia. Para hablar sobre él, como no y como hemos dicho, tenemos hoy con nosotros a uno de sus creadores y escritores, el presidente del Foro de la Memoria de Huelva, Félix Ramos. Pero antes de entrar con Félix, al que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, vamos a ir con los microrelatos, un microrelato, el tercero, que nos brinda Víctor González, en este caso sobre un cruento asesinato de muchos prisioneros que estaban en un tren, en unos vagones de tren. Lo escuchamos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
De noviembre de 1937. La estación de Alanís de la Sierra está apenas iluminada por un farol de gas que cuelga de la garita del guardaagujas. Se espera un tren de mercancías que viene cargado de presos y material militar. Son republicanos del vencido Frente Norte destinados a los diferentes campos de trabajo de Sevilla y Badajoz. Los prisioneros bromean sobre los destinos que les esperan. Parque de recuperación de automóviles, un grupo de pontoneros, yeguada militar. Mientras, en la estación de Cazalla de la Sierra han estado haciendo maniobras con los vagones durante un par de horas hasta bien entrada la noche. Por fin arranca el convoy, lento al principio, rápido después hasta alcanzar una velocidad endiablada. Se nota que superado el alto posterior a la salida de la estación, la vía ha cambiado hacia abajo su inclinación. Un rato antes, de Alanís y rumbo a Guadalcanal ha partido una locomotora que ha dejado dos vagones cargados con piedra de cantería a la salida de la segunda vía de la estación. El guardaagujas ha accionado la barra de entrada desviando el tráfico hacia la vía 2. por telégrafo le han dado la orden sobre las 20 horas. Tren de mercancías con destino Mérida, procedente de Sevilla, hará parada y noche en Alanís. Los hombres, apelotonados en los vagones para quitarse el frío, viajan ahora adormilados. Romualdo Rollo Jáuregui no ha podido conciliar el sueño en los 3 días que viene durando el viaje. Ha salido de Laredo rumbo a Deusto, y de allí a Zaragoza. Tiene hambre y no acaba de acostumbrarse al hedor terrible del vagón en el que viaja. Algo no va bien, piensa. Ha dejado de escuchar hace rato el traqueteo de la locomotora. Sin embargo, el tren sigue veloz penetrando la oscuridad de la noche. El guardagujas no da crédito a lo que ve. Por la cabecera entra a toda velocidad un tren marcha atrás, o eso piensa él, aunque en el silencio más absoluto. Tiene la terrible sensación de que se trata de un tren fantasma. Entonces cae en la cuenta de que las agujas apuntan a la vía 2, y el quiebro inevitable del primer vagón conduce irremisiblemente el tren hacia el desastre. El impacto es brutal. Maderas, hierros y piedras saltan en todas direcciones como metralla mortal. Tras el estruendo, todo vuelve al silencio. Poco a poco, los lamentos de los pocos supervivientes piden ayuda aquí y allá. Petrificado, el guardagujas empieza a comprenderlo todo. Nota cómo el orín moja su pierna izquierda empapando la pernera del pantalón bajo su chaquetón de ferroviario. En ese mismo instante toma la decisión de abandonar a Alanís para siempre y huye despavorido. A Romualdo le coge el impacto tenso y en guardia. Cuando su cuerpo sale disparado, el frontal del segundo vagón en el que viaja está desintegrándose en 1000 pedazos. Vuela hasta caer rodando y queda sin sentido. Al poco, unos soldados del bando sublevado le zarandean y uno dice: «Este parece estar vivo». Más de 80 de aquellos prisioneros murieron en el choque. De ellos, 57 eran vascos y solo 32 pudieron ser identificados. Romualdo fue uno de los 18 que salvó su vida. A las 9 de la noche su reloj se paró con el impacto. Él cuenta hoy, a sus 97 años, que aquella noche volvió a nacer.
Comentábamos realidad, el hecho que se dio en la Guerra Civil, que nos ha narrado y novelado Víctor González. Y tenemos al otro lado del telefónico a Félix Ramos, que también es escritor. Hola, Félix.
Hola, buenas noches, Gorka. Encantado de estar otra vez con vosotros.
¿Qué tal esto de que te denominen escritor?
Bueno, escritor... La verdad que a mí lo que, porque claro, somos un grupo que hemos realizado este libro y bueno, a mí lo que más mejor se me da es la investigación en archivo, entrevistas con familiares, ¿no? Y cada uno aportamos nuestro granito, ¿no? Y otros se dedican a escribir, a darle cuerpo al texto, otros investigamos, en fin, ¿sabes? Que cada uno tiene una función y la mía más bien es de investigador, ¿no? Que es lo que he realizado durante tanto tiempo en el foro, vamos, una de tantas funciones que realizo aquí.
Recordamos, Esperanza en la niebla, memoria de la guerrilla antifranquista en Huelva. Háblanos, ya que hablas de investigación, sobre ella misma y los pasos que habéis dado hasta concretar, hasta llegar al libro.
Bueno, realmente la idea surgió porque en el año 2005 realizamos una exhumación de los restos de un guerrillero que fue asesinado en una emboscada en el año 39 en el monte, en Valverde del Camino. Y a raíz de ahí, pues, surgió esta idea, porque este realmente es nuestra tercera obra y empezamos a recopilar bastantes datos de un movimiento de, más bien del principio, de huidos, ¿no? Porque, claro, se nombran siempre huidos y luego vimos como un pequeño conato de un intento de resistencia armada contra las fuerzas represivas. Uh-huh. Claro, vimos tal volumen de tan cantidad de personas que huían de sus poblaciones por el miedo a la represión y se creó una bolsa inmensa de gente huida en el monte, y vimos que la cantidad de víctimas que iban surgiendo en periodos muy señalados, ¿no? Por ejemplo, noviembre-diciembre del 36, sobre todo en el año 37, 38, y empezamos un poco a ver por qué se sucedía esto, ¿no? Y entonces vimos que eran a raíz de que la guerrilla o estos huidos empezaron a organizar y hicieron frente a las fuerzas represivas, pues la represión fue mayor aún, ¿no? Y entonces, pues, se producían enormes sacas, se perseguían enlaces a familiares que ayudaban a estas personas, y como vimos también que la provincia de Huelva fue varias veces declarada en estado de guerra por Queipo de Llano, uh-huh, en el año 36, y luego a mediados del año 36, visto la incidencia de la guerrilla, pues se declaró otra vez en estado de guerra. Y la verdad es que...
Claro, porque hay que recordar que Huelva, Sevilla y demás triunfan los rebeldes, los facciosos, ¿no? El día 18 de julio, por así decir, tanto Huelva como Sevilla ya forman parte del bando nacional.
Exacto, Cádiz, Huelva, Sevilla... En fin, dado la provincia de Huelva tiene una característica, igual que pasó también en Sevilla y en Cádiz, ¿no? Porque, claro, al ser tomada tan pronto... la guerrilla se produce mucho antes de que en otras partes del Estado, ¿no? Uh-huh. Hay otras partes como Galicia que sucede lo mismo que en estas provincias. Y siempre se habla de la guerrilla a partir del año 40, ¿no?
Claro, Félix, porque también una de las mis dudas era, ¿se les llama guerrilleros o maquis?
Claro, maquis viene del francés, ¿no? Sobre todo se asocia esa palabra cuando entran por el Valle de Arán, todos los guerrilleros, ¿no?, que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial tuvieron esperanza, creían que los aliados iban a derrocar la dictadura de Franco, uh-huh, y entonces vinieron esperanzados a hacer resistencia desde dentro, ¿no?, desde bajo la retaguardia franquista, para intentar que la población se levantara y luchara contra Franco, sus tropas y los aliados ayudaran, claro. Esa esperanza se truncó y al final quedaron aislados, solos, y muchos tuvieron que replegarse o morir en el monte y resistir como pudieron, ¿no? Lo contrario es lo que sucedió en estas provincias, ¿no? En Huelva, sobre todo, que aquí desde el año mismo 36 ya había guerrilla. Y los datos que hemos recopilado, los últimos guerrilleros que hubo fueron hasta el año 53, que fueron fusilados en el cementerio de Sevilla.
Félix, ¿crees que se reconoce lo suficiente el papel de la guerrilla antifranquista en España?
Hombre, como bien decías antes, es uno de los aspectos menos divulgados y la verdad es que nunca han tenido un reconocimiento explícito. De hecho, hay muchos guerrilleros supervivientes que han exigido en varias ocasiones al gobierno español su reconocimiento social y jurídico y que sean considerados como combatientes del Ejército Popular Republicano. Uh-huh. Date cuenta que, bueno, como pasa con tantas víctimas franquistas, siguen considerados como criminales, ¿no?, por esas sentencias en firme que todavía siguen vigentes en los juzgados, ¿no?, y que no se han anulado. Te pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, el de Cristino García Granda, ¿no? Ese es un exiliado en Francia que luchó en la resistencia francesa y que es considerado hoy en día un héroe en Francia y que de hecho tiene una calle, ¿no? Aquí en España, sin embargo, se considera como un bandolero porque fue detenido y fusilado cuando intentaba organizar la guerrilla en nuestro país. Vemos que muchos de estos guerrilleros, la Francia, el gobierno francés, que colaboraron en esa resistencia francesa, fueron condecorados como caballeros de la Legión de Honor y poseen pensiones vitalicias del gobierno francés. Aquí no, aquí son considerados bandoleros, criminales o saltacortijos, como vulgarmente les llamaban, ¿no? Y claro, es una más del deuda pendiente que tiene el Estado español y que esa ley que se creó de memoria histórica en el 2007 ni siquiera hace mención tampoco a los guerrilleros españoles, ¿no?
¿Qué es lo más importante que habéis aprendido tras esta investigación de años e historia?
Pues la verdad que yo, sobre todo, el arrojo de estas personas, el valor que tuvieron, ¿no? Porque arriesgaron, yo creo que lo más preciado que tiene el ser humano, ¿no?, que es la vida y la libertad, ¿no? Y, uh-huh, y aparte del sacrificio y de que no tuvieron más remedios, pero tuvieron el coraje para luchar contra la opresión, ¿no?, del régimen franquista. Y sobre todo lo que más me admiro yo de estas personas es que la mayoría, por no decir todos, no tenían una formación militar. Eran mineros, campesinos o simples obreros y aún así tuvieron el arrojo y coraje de coger una escopeta de caza, tirarse al monte y hacer muchos sabotajes y enfrentamientos contra las tropas franquistas, ¿no? Y la verdad que es de admirar ese compromiso, ¿no?, que tenían estas personas, ¿no?, que hoy en día se echan falta, ¿no? Uh-huh. Hoy en día digamos que estamos un poco acomodados y tenemos que aprender de estas personas. Por eso es muy importante la memoria histórica, porque hay que recuperar valores que se han perdido y que la lucha antifranquista nos tiene que ayudar para hoy en día intentar cambiar las cosas, que es lo que se intenta.
¿Tú crees que desde el punto de vista, como conocedor de la lucha antifranquista y por las libertades, tú crees que el 15M es algo similar a esto?
Bueno, yo le veo muchas carencias a este movimiento. De hecho, hay algunas partes que criticar en el sentido de que cuando se enarbola una bandera republicana, por ejemplo, el silban o la rechazan, porque claro, la bandera republicana no simboliza ningún partido político, sino es la mayor experiencia democrática que hemos tenido aquí en España y sobre todo es un sistema en el que se puso por encima de todo lo que era la cultura y la educación, ¿no? Y que aprendiéramos de las luchas del pasado, y hoy en día es muy importante, al igual que tampoco se puede decir que no somos ni de izquierda ni de derecha. Ese mensaje es muy José Antoniano, y así triunfó el nazismo y el fascismo, ¿no?, en tantos lugares. Entonces hay que tener, digamos, unos esquemas claros de lo que fue, simbolizó la lucha antifranquista, y yo creo que ese es el reflejo que debería coger este movimiento, ¿no? Hoy en día sí se ven en esa asamblea algunas banderas republicanas, pero yo creo que es muy importante que se aprenda del pasado, porque ahí hubo muchos luchadores y ya digamos que ese movimiento se puso en marcha, ¿no? Y España consiguió liberarse, ¿no?, de esa opresión, y por eso se creó la Segunda República, ¿no? Porque hubo una explosión popular en la cual se luchó por las libertades, un sistema más justo, una república de trabajadores, como así se definía en la Constitución, y yo creo que eso es lo que hay que repasar, pero claro, tampoco hay que echar culpa de un movimiento porque el olvido impuesto durante tantos años en la transición y hoy en día que se sigue explícitamente sin querer recordar estos movimientos, pues por algo será, ¿no?
Lo que es cierto es que es un movimiento que no en vano quiere y busca la libertad, ¿no? Pero que, como me imagino, todas y todos estamos un poco mediatizados por esa amnesia que nos embarga. Félix, hablabas de república, de aquellos maravillosos años que fueron, y ahora estamos en una monarquía que está, en la que estamos viendo elefantes, undargarines y demás. ¿Cómo ves estos últimos sucesos?
Hombre, en principio te da rabia, ¿no? Porque ves a una familia que sigue tantos años aprovechándose del erario público y viviendo a costa de nosotros sin tener una función clara, pero por otro lado parece que ellos mismos hacen un favor para que venga otra república, ¿no? Porque con estas acciones la sociedad se está dando cuenta de que es un anacronismo que siga existiendo esta institución, que realmente no sirve para nada, que es un coste enorme para el Estado español y que realmente necesitamos ser ciudadanos, no súbditos, porque no veo comprensible todavía que exista una institución así en España, vamos, y más con el pasado que tiene el rey, ¿no? Y de quién vino, ¿no? Que nadie lo ha nombrado. A él lo pusieron a él, vamos.
Personas igual que Juan Carlos son Juan Rosa o María Julia, que os las habéis encontrado en vuestras investigaciones. Gente muy interesante, ¿no, Félix?
Sí, la verdad es que sí. Pues Juan Rosa es hermano de un guerrillero, que uno de los que más tuvo en el monte. Estuvo desde el año 36 hasta el 49, que fue detenido en Lisboa y luego mandado a un campo de concentración a Cabo Verde. Y después, por suerte, tuvo que el gobierno republicano él exigió que lo llevaran al exilio, a Bélgica, y se pudo salvar del fusilamiento en España. Y la verdad que su hermano nos ha ayudado mucho, hemos aprendido mucho de él, Juan Rosa, y con sus 85 años sigue ahí al pie del cañón y luchando con nosotros. Y María Julia, pues la verdad que es un encanto, porque es una familia portuguesa que de hecho ayudó a este hombre en mucho, bueno, en su vida frecuente hacia Portugal, y lo ocultó en su casa, lo alimentó. Y le tenemos un reconocimiento, un cariño muy especial a ella, a su padre y a toda su familia. Y de hecho, hemos hecho muchos homenajes en Portugal. Colocamos una placa de mármol donde vivía João Carrasco, que es el padre de María Julia. Y seguimos en contacto con ellos y cada vez que podemos, pues vamos a Portugal y seguimos luchando. Y yo creo que la lucha es internacional y que todos tenemos que estar a una. Porque claro, al fin y al cabo, todas las injusticias son muy parecidas en cada país, ¿no?
Es curioso, Félix, que hemos venido a hablar de tu libro y no hemos estado hablando de tu libro. De tu libro, de vuestro libro. Remarcamos lo de vuestro. ¿Dónde podemos conseguirlo?
Bueno, realmente no lo tenemos en ninguna librería y eso. Lo estamos difundiendo a través de Internet. La gente se pone en contacto con nosotros. hacemos presentaciones, hemos hecho varias presentaciones en la provincia. Dentro de poco lo presentaremos también en el encuentro internacional que realizaremos a final de junio en Sevilla. Y poquito a poco lo que queremos es ir divulgando nosotros mismos por la provincia y que la gente se acerque a él, lo conozca, lo escuche de nuestra viva voz. Y bueno, cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros, pues sin problema se lo podemos hacer llegar, vamos.
Oye, has hablado del Encuentro Internacional de la Memoria Histórica, que va a ser a finales de junio, ¿verdad?
Sí.
Háblanos un poquito más.
Bueno, es un proyecto, la verdad, que es bastante ambicioso, que hemos creado, y lo que queríamos hacer es un poco, se llama el primer Encuentro Internacional de la Dictadura a la Democracia, Modelo de Transición y Derechos Humanos.
Pero sería muy largo el título, ¿no?
Sí, es bastante largo, pero un poco para que englobe todo, ¿no? Digamos, la lucha por las libertades y la justicia en otros países, ¿no? Vienen ponentes de Brasil, de Guatemala, de Uruguay, de Alemania, en fin. O sea, un compendio de ponentes que cada uno pues explicará la lucha que se ha hecho en su país, qué modelos de transición se crearon allí y cómo está la situación actual, ¿no? En otros se han conseguido mucho, en otros se han conseguido poco. Y sobre todo también un poco hacer comparativas con la situación actual en España, ¿no? Qué transición tuvimos aquí en España y que cómo en otros países se ha avanzado muchísimo más en experiencias democráticas que nosotros. Y cómo España, por ejemplo, pues sigue violando flagrantemente las leyes de derechos humanos, ¿no? Al no resolver de una vez por todas el tema de las fosas comunes, los crímenes del franquismo, en fin, todo ese tipo de cosas.
Me imagino también que habrá queréis romper los mitos que perduran respecto al tema de las víctimas del franquismo. ¿Cuál crees que son?
Bueno, los mitos, yo siempre me ha resultado muy curioso cuando hablas con familiares, ¿no?, de víctimas, que siempre te dicen: a mi padre o a mi hermano lo mataron porque era muy buena persona, ¿sabes? Uh-huh. Claro, y te pones a investigar y como ese desconocimiento, esa amnesia es tan grande, tienes que sacar a la luz que no, que eran personas que estuvieron luchando por la democracia, por la justicia, que estaban en un sindicato, en un partido político, que eran obreros, que consiguieron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la República se consiguió las 8 horas, ¿no?, diarias, se consiguieron que tuvieran vacaciones, en fin, unos logros sociales, ¿no?, que hay que sacar a la luz, y que sus personas, sus familiares fueron unos héroes, y estas víctimas las tenemos que tener, digamos, en un pedestal, ¿no? Porque yo sigo repitiendo que son un ejemplo de lucha y sacrificio que tenemos que tener muy, muy presente, que esto no es cuestión de nostalgia, sino es un punto y seguido que nosotros tenemos que continuar su trabajo y su lucha, y que hoy en día nos intentan que lo olvidemos, pero ahí intentamos nosotros que no, que se estudie en las escuelas, en las universidades, en tantos lugares, ¿no?, que se tenga un reconocimiento explícito por parte del Estado español, y que esos mitos pues se borren de una vez, ¿no?
Para terminar, Félix, ¿cuál crees que es la esperanza en la niebla de nuestros tiempos?
Bueno, la esperanza en la niebla yo creo que es conseguir de verdad un sistema democrático más justo para todos, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir, la esperanza es que nos unamos y consigamos muchas cosas, que es lo sueño y la ilusión de todos, ¿no? Ese compendio de movimientos sociales que hoy en día, pues que de una vez nos entendamos y que salgamos todos a una a la calle y que sigamos de verdad, ¿sabe?, que queremos una democracia y que sea una resistencia mayor, ¿no? No simplemente salir a la calle y protestar cada cierto tiempo, sino que hay que intimidar de alguna forma al sistema y de que los políticos hoy en día vean que están en peligro su estatus y que de verdad el pueblo tiene una voz y que puede conseguir sus sueños, vamos. Y yo espero que algún día podamos realizarlo y vivamos en una democracia de verdad, no la que tenemos hoy en día.
Félix Ramos, presidente del Foro por la Memoria de Huelva y uno de los autores de Esperanza en la Niebla, Memoria de la Guerrilla Antifranquista en Huelva. Búsquenles en los encuentros internacionales o en internet, porque el libro tiene muy buena pinta. Félix, amigo, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, Gorka, y de nuevo agradeceros este espacio que tenéis para nosotros y el gran trabajo que realizáis, ¿eh? Muchas gracias, de verdad.
En ahí estamos, buscando también esa esperanza entre la niebla.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Después de esta interesante entrevista con Félix, como siempre, os entregamos las agenda y las novedades literarias que hay en torno al tema de la memoria. La memoria de Marcosana, una exposición que retrata y documenta la lucha del preso más veterano del franquismo, que la tenemos hasta el 31 de mayo en Rivas, Maciamadrid. También tenemos el primer ciclo de cine e historia, guerra, posguerra, exilio y emigración en clave de género, que tendrá lugar este mes de mayo, jueves 17, viernes 25, jueves 31 y junio 7, jueves 7 de junio, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el aula de María Zambrano a las 6:30 en Málaga. Talleres de sensibilización en los institutos de enseñanza secundaria, Las Cabezas de San Juan, el 7 de junio, a cargo del Foro por la Memoria de Andalucía y Psicología sin Fronteras Andalucía. En Jaén, exposiciones y congresos sobre historia, memoria histórica en Úbeda. En Jaén, los días 8 y 9 de junio. También se homenajeará a Severiano Clemente, panadero asesinado en 1939, cuyos restos fueron exhumados el verano del año pasado por la Federación Estatal de Foros de la Memoria el 9 de junio en Medranda, Guadalajara. E iremos informando, como no, siempre de las novedades y eventos en la página web del Foro de la Memoria, www.foromemoriaandalucía.blogspot.com. Seguimos con las novedades literarias en torno al tema de la memoria. Inmigrantes andaluces en Argentina durante la Guerra Civil y la posguerra, 1936-1960. Centro de Estudios Andaluces. Andalucía la Roja, la Blanca Paloma y otros reportajes de la República, del recuperado Manuel Chávez Nogales. Muy interesante, por cierto, la cobertura que se le ha dado a este periodista sevillano en la Feria del Libro, la pasada Feria del Libro. Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad, 1930-1980, de Raquel Osborne. Memoria de las presas de Franco, de Alicia Ramos Mesonero. La financiación de la Guerra Civil Española, una aproximación histórica, de José Ángel Sánchez Asiain. Las maestras de la República, de Elena Sánchez de Madariaga. Y bibliografía de guerrilla, publicaciones sobre el fenómeno del maquis antifranquista, de Juan Bernardo Moreno Gómez y José Aurelio Romero Navas. Pues esto es todo. Esto ha sido la tercera edición de Cerrando Heridas. Como sabéis, locutada o os habla Gorka Fernández, guionizada por Silvia Merino. Un abrazo desde Foro de la Memoria de Andalucía y nos escuchamos, si podemos, si la tecnología nos lo permite, dentro de 15 días. Adiós.
Con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.